De lado.
Y acá hay una pepita justo. Cuando se paralizó el proyecto fue en el 2003, que fue cuando Luis Castañeda Locio asumió su primera gestión municipal. Así que ahí está, parece que nunca le gustó este proyecto.
No, bueno, igual este bypass, la idea de este bypass en 28 de julio la había presentado en el 2009, ¿no? Castañeda, ¿no? O sea, que también tiene tiempo, pero
pero es completamente distinto.
Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y además este tiene aún más tiempo y es algo que...
Y podría ver cómo ponerle otro presupuesto, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Sacarlo de otro presupuesto, ¿no? No, no tiene justificación, no tiene pies ni cabeza.
Esperemos pues que no se detengan a este alcalde, ¿no? Que está destruyendo cada vez la ciudad.
Me parece que ya hay una petición para crear una comisión para investigarlo.
Sí. ¿Ah, sí? No, y bueno, sí, y la revocatoria también, ¿no? Bueno.
La siempre...
Pero se tiene que esperar,
No, yo no estoy a favor de la revocatoria. Pero me parece que va a ser el mismo atraso que fue con Villarán, ¿no? Pero
y un gran gasto también. Pero en este caso creo que sí algo se tiene que hacer, alguna medida.
Sí, yo creo que
se tiene que tomar.
Freno, hay que
en este
un
caso
freno,
sí,
¿no?
Sí podría, creo que sí vendría a pelo de repente una
marcha.
Una revocatoria. Te encantan las marchas, ¿no?
Te encantan las marchas, pero por otras razones.
Está de más,
pasemos dejando este tema de lado. Pasemos a la segunda noticia, ¿no? Que es bueno, en el día como de la tierra, ¿no? El MINAN y la Embajada de Estados Unidos organizaron, bueno, un taller ambiental para docentes GLOB, ¿no? Esto fue en Puno, además, ¿no? Hemos estado ahí los tres.
Claro, pero por supuesto.
Bonito. Bueno, para conmemorar el Día de la Tierra de este taller, ¿no? 20, se vienen realizando el taller para la formación de docentes GLOB, promoviendo la indagación ambiental desde la escuela, ¿no? Organizada por la Oficina Regional de Medio Ambiente para Sudamérica de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? La dirección... La dirección...
Disculpe, tuve un pequeño lapsus.
No escribe bien. Ya, la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, el programa GLOB Perú y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Sostenido SUMA, marca ONGD, ¿no? Bueno, dirigidos a docentes, ¿no? De educación básica regular, este taller permitirá a los profesores aplicar protocolos de seguimiento de los procesos meteorológicos básicos y podrán difundir técnicas sencillas para iniciar investigaciones escolares en hidrología usando la metodología del programa GLOB, ¿no? Así que ahí está, una buena iniciativa justo por el Día de la Tierra. Y pasando a otras noticias.
22 de abril, ¿no? No se olviden, mañana miércoles.
Sí, 22 de abril, así que a celebrar, ¿eh? Bueno, pasando a otras noticias. Se dieron a conocer los ganadores del Nobel Verde.
¿Quiénes son?
Exacto, vamos a compartir también esa noticia de la República, porque hay un video para cada uno, ¿no? Pero para que más o menos ahora tengan un resumen de cada uno de ellos, Philip Omido, de Kenia, ¿no? Por ayudar a cerrar una fundidora que contaminaba con plomo a las poblaciones de la comunidad de Mombasa, ¿no? Mijit Swan, de Birmania, ¿no? Pese a tener el gobierno en su contra, lanzó una campaña nacional para detener la construcción de una represa sobre el río Irrawaddy, espero haberlo pronunciado bien, y que inundaría 47 vías, ¿no? Bueno, después Howard Wood, de Escocia, ¿no? Que estableció la primera área de protección marina en Escocia, ¿no? Promoviendo la participación de la comunidad en un tema que usualmente es monopolizado por las empresas pesqueras, ¿no? Luego Jan Wiener, de Haití, ¿no? Que también estableció la primera área de protección marina, pese a la falta de estabilidad política de su país, ¿no? Obviamente Haití, como conocemos, es un país bastante golpeado, ¿no? Más aún desde el terremoto que hubo en este país, ¿no? Marilyn Batsy, de Canadá, ¿no? Por unir a su comunidad contra las operaciones de una minera que destruiría el lago Fish Lake, ¿no? Fuente de espiritualidad de los Chenin Genting, algo así, y parte de importante del ecosistema de la zona, ¿no? Y por último, Berta Cáceres, de Honduras, ¿no? Que lideró a los indígenas, además ella también es indígena, ¿no? Lenca, para presionar a las constructoras de represas más grandes del mundo para que salga de la represa Agua Zarca, ¿no? Como sabemos, además el año pasado recibió el premio Nobel Ruth Buendía, ¿no? Que también es una...
La lideresa yánica, ¿no?
Que ganó
el premio Goldman.
Así que entren a esta noticia y vean estos videitos que son bien cortitos y que además para que sepan un poco de todas esas personas increíbles que están haciendo también a nuestro mundo.
Y cuarta noticia.
¿Qué noticia? Bueno, yo también tengo una. Se alcanza el tiempo.
¿Le doy tiempo o no le doy tiempo?
Vamos, Marito, tú eres el...
Yo soy acá el...
Tú eres el que controla, el que controla el kiosco.
Controla el kiosco. Ya, bueno, una chiquita. Para un dato, además. Que es, bueno, que el agua embotellada presentaría un riesgo para la salud, ¿no? Ya... Para cerrar rápido, ya, bueno, una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México ha advertido que el agua embotellada o desmineralizada representa un riesgo para la salud, pues deshidrata, ¿eh? Contrariamente de lo que se piensa, ¿eh? Bueno, según el académico José Yol Carrillo Rivera, el Instituto Geográfico de la UNAM, la hidratación se da por dos situaciones, por la ingesta de agua y de sal, ¿no? Así que, obviamente, si les quitan los minerales, ya no tendrían, pues, fin esta agua, ¿no? Luego... en sus declaraciones, ¿no? Luego, entonces, si se consume solo desmineralizada, caramba con esa palabra,
la persona
se está deshidratando y si además sufre de presión arterial baja, puede tener problemas a un mediano plazo, ¿no? Bueno, el especialista además ha indicado otras razones que tienen que ver con el costo, ¿no? Una botella cuesta alrededor de $1 y lo único que se necesita es quitarle las sales y venderla en un precio que no lo vale, ¿no? A escala nacional, Rivera ha subrayado que México ocupa el tercer lugar mundial de consumo de agua embotellada, aunque el agua potable se puede consumir perfectamente, el agua que se puede consumir perfectamente es bebible, ¿no? Lo importante es lavar las cisternas cuanto menos dos veces al año. Ya.
Bueno, ya Jesse de Controles nos está apurando.
Ya saben.
Bueno, Marito, muchas gracias por ese kiosco. Así que, ¿con qué nos vamos ahorita, mi querido Reina?
Vamos a la publicidad.
¡Qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. Del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, bro, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en corte, Zona Pub, todo lo vemos corte, música.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Pub. Estoy verde.
Bueno, y 26, volvemos al segundo segmento del programa Radio Estoy Verde.
Exacto, gente, no se olviden de seguirnos por las redes Facebook Radio Estoy Verde y Twitter @ Radio Estoy Verde.
Ahora vamos rápidamente con el segmento Agente de Cambio.
Agente de Cambio.
Bien, estamos aquí acompañados por Mayra Tupac Yupanqui. Ella es encargada del proyecto Reto Verde y ha venido también acompañada de Mayeli y de Javier, que son dos alumnos de la institución educativa 7098 Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, con ellos vamos a conversar de Reto Verde, ¿no?
Exacto.
Y, claro, cuéntanos, Mayra, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto?
A ver,
Reto Verde es nuestro proyecto ambiental del área de responsabilidad social de la empresa Hau S.A. Esta es una empresa de construcción y montaje con más de 65 años en el rubro metalmecánico. Nosotros trabajamos proyectos sociales con las comunidades en el distrito de Lurín. Justamente los niños que han venido el día de hoy son miembros del proyecto ambiental Reto Verde. El objetivo principal de este proyecto es que niños y adolescentes de las comunidades en Lurín, por ejemplo, trabajamos con dos zonas, con el asentamiento humano Villa Alejandro y el asentamiento humano Las Palmas. Entonces ellos son líderes ambientales y ellos enseñan a ellos niños de 7 o 8 años sobre la problemática ambiental que viven en su comunidad. Pero además de eso también los motivan diariamente al elevar productos, elaborar productos con material reciclado. Y también proponen ideas de negocio, ideas de empresa haciendo uso del reciclaje.
Y más o menos cómo así fue que nació este proyecto, o sea, ¿por qué decidieron esas zonas? ¿Por qué decidieron hacerlo?
Nosotros determinamos las zonas primeramente porque son zonas aledañas a nuestra empresa. La empresa Hau S.A. está ubicada en dos zonas, en Callao y en Lurín, en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Entonces nosotros trabajamos con las comunidades o asentamientos humanos aledaños a la zona de la empresa. En este caso es Villa Alejandro y también Las Palmas.
¿Cuántos niños son los que a ustedes les enseñan lo que capacitan?
En el Proyecto Verde actualmente son más de 30 niños y adolescentes de 9 a 14 años.
¿Y cómo empieza? ¿Cuánto dura estos talleres? ¿Cómo es que los llevan? ¿Cómo es el proceso?
¿Tienen una fecha de fin y de ahí cambia?
Claro, es dependiendo de los resultados del proyecto. Por ejemplo, el año pasado iniciamos en el mes de marzo, más o menos. Y nosotros nos planteamos ciertas metas para poder finalizar el año. Por ejemplo, el año pasado la meta era que cada uno de los niños o participantes elaborara una idea de econegocio o empresa en base a material reciclado, haciendo uso del reciclaje, por ejemplo. Muchos proponían hacer una empresa de disfraces, por ejemplo, utilizando plásticos, o hacer empresas de elaboración de carteras utilizando papel periódico. Entonces, cada uno tenía que elaborar su proyecto. El año pasado todos elaboraron sus proyectos y en esta segunda fase de este año, ahora son líderes ambientales. Van cambiando en sí el enfoque o la función del proyecto cada año.
Y ahora quiero escuchar a Mayeli y a Javier, pues que no siempre tenemos esa oportunidad de tener chicos de cole acá. Díganos más o menos cómo es para ustedes este proyecto. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se acercaron? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué han aprendido? Si no han aprendido nada.
La visión es muy, muy importante porque queremos cambiar el futuro del planeta, ya que tenemos que descontaminarlo y hacer muchas cosas para que el planeta siga mejorando, ¿no? Y justamente con mis compañeros platicamos así y primero vino la profesora, vino y nos habló de este proyecto y entonces nos pareció muy emocionante y ¿cómo lo digo? Muy emocionante.
Como tú quieras, cuéntanos.
Y medio loco también, en serio.
¿Y por qué loco? ¿Por qué loco?
Porque en sí nosotros no sabíamos qué profesores nos iban a enseñar. Entonces el primer día que fuimos al taller, ¡pum!, apareció un profesor extranjero. Y eso también nos dio una oportunidad a nosotros de cambiar culturas, que nos enseñe la comida, el baile y todo eso. Y nos sorprendió tanto ver a un profesor extranjero que fue experiencia muy buena.
¿Y de repente qué te gustaría también agreguen o algo así?
Bueno, normalmente ya todo lo que tenemos ya está muy bien elaborado y sí, todo siempre es emocionante de lo que pasamos, dinámicas, esas cosas.
Nos gusta todo lo que hay en la actualidad, así.
¿Y qué les dicen ustedes a sus padres? O sea, ¿qué opinan de este proyecto? ¿Usted cree que es fácil convencerlos de esto? ¿Cómo ven este tema ambiental ellos?
Bueno, en sí, de mi parte, mis padres me apoyaron porque yo les hablé sobre el proyecto y ellos dijeron que, wow, ya, hazlo nomás. Si tú tienes la meta, hazlo. Yo, a base de que el proyecto me dio charlas sobre la cultura ambiental y todo eso, a mis padres también los he guiado con eso, ya que lo que a mí me enseñaban, les enseñaba a mi familia, y mi familia comprendió también sobre ese espacio, sobre el medio ambiente y todo eso.
¿Y cuáles han sido los proyectos que han tenido cada uno? ¿Qué se les ocurrió para hacer su proyecto?
Bueno, el año pasado nosotros teníamos que hacer ideas de negocio, lo cual se plantearon dos ideas de negocio. Una era ecofábrica de disfraces, que estaban a base de, los disfraces estaban hechos de material reciclable, periódicos, bolsas de basura y todo eso. Y el otro era fábrica de Era de juguetes a base de material reciclable. Uh-huh. Para los niños más pequeños, para que puedan aprender y tener eso. Esa forma de experimentar cosas.
¿Han pensado en llevar este, Mayra, este proyecto a otras zonas o solo siempre es en la zona alrededor de la empresa?
No, claro, nosotros tenemos que evaluar los proyectos una vez finalizados y ver los demás alcances, es decir, podríamos, claro, intervenir en otras nuevas zonas. En este año, por ejemplo, estamos interviniendo en nuevas zonas. Uh-huh. El año pasado solamente nos centramos en Villa Alejandro, que es la comunidad de los chicos, pero este año nos estamos centrando, por ejemplo, también en Las Palmas, que es una comunidad aledaña, también sí, a la zona de Villa Alejandro, pero donde ya los chicos cumplen la labor de líderes, ¿no? Ellos van, enseñan a elaborar productos, les explican sobre la problemática medioambiental. Esa es la nueva función de ellos en este año.
¿Y se les hace seguimiento una vez que ya de repente se va cambiando de zona, se va terminando la intervención en cada una de las zonas?
Claro, en cada una de las zonas también está como meta ver cuáles, por ejemplo, cuáles son los resultados que se puedan dar luego de la intervención, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Callao, donde nosotros ya no estamos, el año pasado también intervinimos con niños del Callao. Ya no estamos interviniendo en este año, pero igual seguimos con el seguimiento en esa zona. Sí, siguen habiendo otros proyectos donde muchas veces también hemos insertado a algunos niños.
¿Y qué pasa con estos proyectos? O sea, ellos tienen su idea de econegocios, pero más o menos, ¿qué es lo que, cuál es el seguimiento? O sea, ¿cómo se espera que sea, qué se considera un resultado exitoso, por ejemplo, al final, que sea sostenible? Que los chicos, no sé, accedan a poder implementar este negocio todavía. ¿O?
El año pasado fue, por ejemplo, una primera fase. Nosotros queríamos que chicos tengan una idea de negocio, partir por ahí. Entonces, todos desarrollaron su idea de negocio, su proyecto de empresa, lo presentaron, lo expusieron en la empresa, e incluso hicimos un concurso para ver qué zonas, de todas las zonas en las cuales participaron, eran los mejores proyectos, ¿ya? Y el año pasado justamente ganaron los de la zona de Lurín.
Entonces, acá Mayeli está festejando.
Sí. Y bueno, los resultados eran esos, que elaboraran, para el año pasado solamente que elaboraran estos proyectos, esas ideas de econegocio. Este año queremos obviamente ya implementarlos, ¿no? Cada año sigue una fase distinta.
¿Y están pensando en también aliarse con algunas otras instituciones para también ayudar en cuanto a que ellos, si es que ya tienen esta iniciativa ambiental, puedan seguir de repente carreras, una visión un poco más universitaria, una vez que vayan saliendo del colegio, en temas ambientales, obtener becas, obtener por ahí también se ha pensado todavía o todavía no?
A ver, aliarlos.
Tranquila, normal. No te me ahogues.
Estoy un poco.
Es el aire.
Ya.
Cupé Castañeda, que se bajó los árboles.
A ver, con respecto a aliarlos para que formen, digamos, accedan a una beca de medio ambiente, no, todavía. Pero sí estamos buscando insertarlos en organizaciones ambientales. Por ejemplo, en el caso de Lurín, existen ya organizaciones ambientales que trabajan como parte de la municipalidad de Lurín. Entonces, sí, lo que queremos en un primer lugar es vincularlos, por ejemplo, que ellos participen en estas reuniones de líderes que tengan en el distrito, primero partir por sus gobiernos locales, que participen en las organizaciones ambientales, en las organizaciones de liderazgo, porque ellos también reciben capacidad de trabajo en equipos, trabajo sobre emprendimiento. Uh-huh. Entonces, también es insertarlos poco a poco, ¿no? Primero a estas organizaciones y luego ya se verá, pues, los intereses que ellos tengan de seguir una carrera a futuro.
Eso más o menos justo te iba a preguntar, por, digamos, hay lugares donde no se nota pues una presencia del Estado, digamos, ¿no? Pero en esos casos las empresas suelen, con estos proyectos interesantes, suelen suplir un poco ese rol. ¿Ustedes han recibido algún apoyo de las municipalidades de los respectivos lugares o de los gobiernos locales por ahí?
¿Lurín
o el Callao?
Nosotros siempre nos mantenemos en coordinación con las autoridades. Uh-huh. Para poder realizar sobre todo eventos de difusión, eventos para poder informar sobre el proyecto y poder tener un mayor acercamiento a las comunidades. Pero, a ver, si es que hablamos de apoyo, claro, ellos siempre tienen la predisposición y apertura de poder facilitarnos todos esos accesos a otras zonas.
Y bueno, Javier, me he quedado con esa frasecita que usaste de que quiero cambiar el planeta. Está bien, ¿no? Necesitamos gente así. Cool. Así que, más o menos, ¿qué querrías hacer? De repente, ¿qué querrías estudiar después? ¿Qué querrías hacer después de este proyecto, después del cole? O ahora, de repente, no sé.
Bueno, ahora quisiera, después de terminar el cole, quisiera estudiar, no sé, algo en base al planeta, pero queremos cambiar, hacer un futuro mejor, sin contaminación, porque ahora, uh-huh, tenemos muchos problemas ambientales, como es la contaminación, las emisiones de gases, la quema, la tala. Pero quisiéramos cambiar, empezando por una parte. Primero sería la contaminación, de ahí la tala de árboles, así.
Por temas.
Está primero bien, acabar, ¿no?, con un tema, de ahí otro.
Y de ahí otro, cómo, que ya son grandes.
¿Cómo también ves esto que, por ejemplo, el alcalde ha cambiado un proyecto del río Rímac para hacer un bypass? O sea, ¿qué opinas un poco de eso?
No estoy enterada.
Uy. Ya, Mayra, haz de cuenta que no escuchaste eso, por favor. ¿Y tú, Mayeli? ¿Qué es lo que quieres hacer después, más o menos? ¿Quieres seguir en tema ambiental?
Bueno, en sí, sí me llama la atención de estos temas ambientales, pero una carrera que sí yo me estoy enfocando mucho es la administración de empresas, ya que me interesa mucho sobre esos temas, los números y todo eso, así que más me confío. Pero sí me gusta lo ambiental, lo podría tomar como una carrera segunda, es decir, pero más me enfoco en mi administración de empresas.
No, o sea, por ejemplo, nosotros en Munay, en nuestra organización original...
Ya lo estamos jalando, ya.
No, o sea, hay de varias carreras, o sea, no necesariamente tienes que estudiar ¿no?, una carrera ambiental para, no sé, un ingeniero ambiental, ¿no?
Exacto,
para que hagas eso. Hay administradores, hay politólogos, abogados.
Tenemos químicos, tenemos de todas las especialidades habidas y por haber.
Claro, no es que es directamente.
Y todo el tema ambiental, no necesitas estar en un solo tipo de carrera. Esa es la riqueza de la interdisciplinariedad.
Okay.
Puedes estudiar lo que se te dé la gana, pero especializarte en cosas ambientales. Así que ahí ya tienen ya, chicos. Si quieren ser futuros Munay, nos avisan nomás, los metemos en la organización. Claro, pues por favor, deja el número nomás.
Okay. Hay que estar aliados. Y más bien, ¿qué es lo que piensan hacer como proyecto por esta semana, el Día de la Tierra?
¿Tienen algún evento actividad en particular? ¿Algo que quieran invitar a toda la gente que nos está escuchando?
Justamente por esta semana estamos pensando organizarnos no solamente con los niños, los participantes del proyecto, sino también invitar a los padres. Estamos formando como comisiones para en la comunidad enseñar a cultivar, por ejemplo, en Villa Alejandro no es que haya muchas zonas verdes, ¿no? Muchos parques, pero sin embargo hay lugares donde igual se pueden plantar árboles, se pueden plantar plantas. Entonces nosotros queremos igual formar comisiones, justamente nos estamos proyectando para poder plantar árboles por este Día de la Tierra, ¿no?
Qué bueno. Bueno, creo que ese ya es todo el tiempo que nos quedaba para la entrevista. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias Mayeli, gracias. Javier. Gracias por por presentarnos este proyecto de Reto Verde. Y bueno, de todas maneras, de repente pueden volver para que nos cuenten futuros proyectos que tengan.
Ya, okay. Gracias.
Gracias.
Chao, gracias. Bye. Bueno, gente, seguimos en Estoy Verde. Nos pueden seguir, acuérdense, por Facebook, Radio Estoy Verde, y por Twitter, @ Radio Estoy Verde. Ahorita nos vamos a una publicidad y regresamos.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Apunta la placa que ya empezó Carlos. Chito P.
¿Música para la gente se refresca?
Chito. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Colombia es el país anfitrión de PELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. Del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.pelafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona PUC, todo lo vemos música.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Estoy verde.
Una y 43, volvemos con el tercer segmento del programa que vamos a presentar ahora a Franca Moreno. Ella es vicepresidente seniors de Fox Sports Latinoamérica
y gerente general de Fox International Channels Perú
y Venezuela
y de Nat Geo. Así que nos va a venir a hablar sobre un evento que justo está realizando Nat Geo aquí en el Perú. Franca, ¿estás ahí?
Sí, claro, aquí estoy.
Hola, buenas tardes, Franca, ¿cómo estás?
Bien, contenta de estar en el programa de ustedes.
Muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Estefanía León.
Y yo soy Rainer Díaz. Queríamos saber, pues, nuestra iniciativa, ¿cómo es que Nat Geo decide sumar Lima a su circuito, no?
Sí, bueno, estoy súper contenta de que podamos realizar la carrera acá en Lima, Perú. Ya esta iniciativa comenzó en Venezuela a nivel de Latinoamérica, luego pasó a Colombia y ahora estamos acá en Lima. Desde hace un año teníamos la idea de hacer la carrera acá, solicitamos a nuestra señal Nat Geo hacerla y definitivamente ya se concretó, ya este sueño es una realidad. Este próximo domingo 26 vamos a estar todos en el Pentagonito corriendo por el ambiente. Como ustedes saben, National Geographic es una señal de mucha credibilidad, o Nat Geo, como le decimos nosotros a nuestra señal, y definitivamente es importante para todos tomar conciencia de cuidar nuestro ambiente. Entonces decidimos hacer esta carrera también acá en Perú, porque sabemos que hace poco también hubo una reunión donde hubo grandes personalidades y hablaron del ambiente y del cuidado de nuestro planeta. Correcto, la COP. Entonces, definitivamente creo que estaba todas las condiciones dadas y decidimos hacer la carrera acá este año.
Y bueno, yo he visto que la primera vez que se realizó esta carrera fue en Filipinas, me parece, ¿no? En el 2010.
Sí, correcto, en el 2010.
Y más o menos, ¿cómo es que se planteó la primera vez? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Cómo se decidió también hacerlo ahí?
Sí, bueno, como te comentaba, nosotros tenemos siempre como lema, lo que tú haces cuenta, ¿no? Uh-huh. Es uno de los eslogan que mantenemos en nuestra señal y a través de la revista también. Entonces, lo que queríamos era sencillamente hacer que el ciudadano común pudiera participar y acercarse a una marca de tanta trayectoria y credibilidad. Y la forma en que lo conseguimos fue a través de algo que está muy de moda, que es correr. Entonces, cada uno de nosotros al correr siempre puede participar y hacer participar con su granito de arena, ¿no? Entonces, por eso precisamente se baja esta iniciativa, ¿no?
Claro, porque ya es, digamos, es conocida esta cadena, pues, ¿no? Por los documentales que hace, ¿no? Pero era una forma entonces de sacar a Nat Geo a la calle, digamos.
Exacto, de que pudieran todos no sentirla tan lejana, una señal que, bueno, que venía de afuera y que se sintiera en cada una de las regiones donde se hace. Que en nuestra oficina de acá de Perú hay 21 personas peruanas que están trabajando no solo para Nat Geo, sino para todo el grupo Fox, que comprende una cantidad de señales, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, que participen, que con su inscripción también están contribuyendo a reforestar la Reserva Nacional de la Chai. En esta oportunidad Nat Geo está brindando la oportunidad de arborizar 2 hectáreas de esta reserva, y además nos encantó el proyecto porque siento que es muy cercano a los limeños, ¿no? La reserva está muy cerca de Lima, es un sitio donde generalmente los niños tienen su primer contacto con la naturaleza cuando en el colegio los llevan a conocer esta reserva. Y además no es solamente el contacto, sino que tienen esa interacción, y es importante ir educando al niño, porque es el futuro adulto que tiene la misión de conservar nuestro planeta.
¿Esa es la idea también en los otros países, digamos, algún reforestamiento, alguna zona, o en Colombia, Venezuela hay otros beneficios para el ambiente?
No, básicamente siempre estamos buscando una ONG, una organización, algo que sea muy cercano a los que habitan la ciudad para que lo sientan como que yo estoy aportando, ¿sabes? El mensaje final es, yo voy a ir a correr y no solamente por ganar un premio, sino sencillamente también estoy aportando. Y lo importante es que todos los jóvenes que vayan se van a encontrar diversas actividades en el sitio, o sea que pueden acompañar al corredor y pueden estar allí esperándolo, inclusive los mismos corredores después de terminar su carrera pueden compartir con nosotros y van a tener mensajes que siempre los conocemos, todos sabemos los mensajes, lo que debemos hacer para conservar nuestro planeta. Y ahí vamos a estárselos repitiendo, los van a poder ver, se van a poder tomar fotos con un logo gigante de nuestro triángulo de National Geographic, van a poder participar en una mini cancha de fútbol que tenemos con nuestra señal Fox Sport, los niños van a tener pintacaritas, vamos a tener cantidad de actividades que hagan una gran fiesta para los jóvenes y que puedan participar y puedan sentir que están contribuyendo toda una mañana en cuidar parte de nuestra ciudad Lima, ¿no?
Claro, y justo con respecto a esto también, iba a preguntar con respecto a las actividades, pero también se tiene planeado algún conversatorio, algo de repente un espacio donde se pueda dar mayor información, ya sea por la problemática, o por la necesidad de la reforestación, o por algún tema en cuanto a cambio climático, situación de Lima, situación de Perú, algo así. ¿Se tiene planeado también por ahí?
Sí, oficialmente no tenemos charlas que te pueda decir que en determinado momento se va a conversar. Esta carrera está avalada por el Ministerio del Ambiente. Ellos van a estar presentes allí también, un pequeño stand donde van a dar este tipo de información de cómo podemos cuidar nuestra ciudad. Igualmente, las personas de la reserva de la Chai también van a tener allí unos guardabosques, que son personas, biólogos, personas especializadas que van a poder explicar cómo podemos contribuir nosotros. Igualmente, con la Reserva Nacional La Chai también tenemos la posibilidad de que las personas que asistan se pueden inscribir y pueden ir a la Reserva Nacional La Chai el día en que nosotros comencemos a reforestar estas primeras 2 hectáreas. Esta iniciativa se va a llevar a cabo en un año. Sin embargo, vamos a invitar a 100, 150 personas que queremos llevar y que sean partícipes de esta siembra que vamos a tener allí.
Bueno, y ya que ya se les está acortando un poquito el tiempo, pero súper chiquito más o menos, ustedes hablan de promover el cambio de hábitos, que apoyen un mundo mejor, que apoyen una vida más saludable. ¿Cuáles son de repente estos hábitos que podrían ir adoptando toda la gente que nos está escuchando?
Bueno, son los típicos, por eso te digo que muchas veces los escuchamos, pero que es bueno repetirlo. Muchos de nosotros cargamos nuestros celulares y dejamos el cargador enchufado, sabemos que eso consume electricidad y que daña el ambiente. Hay muchísimas cosas que hacemos, cepillarnos los dientes y debemos cerrar el grifo mientras esperar a enjuagarnos. En fin, todo este tipo de mensajes que, como te comentaba, siempre los escuchamos, pero que es bueno repetirlos y que es importante que cada uno de nosotros los tengan. Igual que utilizar moderadamente los detergentes, no enjuagues excesivamente los platos y elementos de cocina. Estos mensajes los vamos a tener allí, todos los van a poder ver, los vamos a decir por micrófono para que la gente los escuche. En fin, mira, la verdad, esta iniciativa ha sido excelente el recibimiento, ya tenemos más
Qué
de
bueno.
2.000 personas inscritas y además, inclusive, para los primeros 6 lugares tenemos un trofeo hecho por Marcelo Wong, espectacular, bellísimo, de este famoso artista plástico. Y además tenemos 30 serigrafías que él también con mucha dedicación hizo para los 30 participantes que queden en los segundos y tercer lugar,
Qué
cosa que
bueno.
todos queremos tener. Y la verdad que le agradecemos muchísimo a Marcelo el haberse unido a esta gran iniciativa. Y esta iniciativa lo que quiere es continuar. Esta es la primera edición, para el año que viene volveremos
¿Nos
y la idea
repites el día y la hora para terminar?
Claro, con muchísimo gusto. Todos se pueden inscribir en Teleticket, pueden adquirir ahí el boleto. Luego deben inscribirse a través de un número que va a tener ese boleto en perurunners.com. La carrera va a ser el 26 de abril a las 8 a.m. en el Pentagonito. Y todos van a recibir un kit donde van a recibir el polo de Nagio y muchos elementos que todos los sponsors de la carrera están colocando allí.
Qué bueno. Bueno, entonces, gente, inscríbanse a esta carrera. Nosotros le vamos a estar pasando el link por nuestras redes. Muchas gracias, Franca, por este enlace. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la carrera.
Claro que sí. Inscríbanse, que quedan pocos cupos.
Sí, de todas maneras. También. Ya, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias. Cuídate.
Gracias, igual.
Fue Franca Moreno, vicepresidenta de Fox Sports.
Y de Nat Geo, que nos estuvo hablando de la carrera que se va a hacer el 26 de abril a las 8 de la mañana. Gente, todos los enlaces de noticias y todos los enlaces para inscripción los estaremos pasando por nuestras redes sociales. Así que no se olviden de seguirnos, Facebook, Radio Estoy Verde, y Twitter, @ Radio Estoy Verde. Ahora, ¿con qué nos vamos, mi querido Reina?
Corriendo a la agenda.
Ahora... Agenda Verde.
¿Cuáles son? ¿Quién va a venir? Bien, volvemos con la Agenda Verde.
Disculpe, gente, que tuvimos nuevamente un pequeño lapsus. Creo que estos programas están con nuestros nuevos controles y estamos... ¿Qué?
Estamos conociéndonos.
Estamos conociéndonos todavía. Bueno, como primer punto de agenda tenemos la carrera del 26. Así de nuevo la repetimos a las 8 de la mañana.
No se olviden
inscribirse. Otro evento, mi querido Reiner. Tenemos guardaparque por un día.
Ajá.
Puedes participar del 15 de abril al 15 de mayo en el Parque Nacional Tingo María, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
Solo debes enviar un correo a concursos@cernamp.gob.p.
Exacto, es una iniciativa que está promoviendo el Ministerio del Ambiente.
Me parece que tienes que responder esta pregunta. ¿Cuál es tu reserva de biosfera peruana favorita y por qué es importante su conservación? Y bueno, puedes conocer las bases de este concurso en CERNAMP Oficial, en Facebook, pone CERNAMP Oficial.
CERNAMP Oficial. ¿Qué otro evento tenemos, mi querido Reiner?
Ciclo de conferencias, conocimiento para la conservación del medio ambiente. Es una conferencia científica. Bueno, va a haber información ambiental para la toma de decisiones y el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Esto va a ser el martes 21 de abril.
¡Hoy día!
Hoy a las 4, de 4 a 6 p.m. va a ser en el auditorio de la Escuela Técnica del Ejército del Perú. La Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? El famoso CAEM.
Exacto. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos?
Colabora con Botellazos. Tenemos
el 23 de abril a las 7 de la noche en el Parque Roosevelt. Va a haber una narración oral de La Historia Sin Fin. Bueno, no, se va a presentar la película La Historia Sin Fin y también va a haber una narración oral a cargo de François Valois.
O Valois,
creo. Valois, por ahí.
23 de abril a las 7 p.m. en el Parque Roosevelt. La entrada es libre, muchachos.
Libre, gente. Solo tienen que donar sus cuatro botellitas de plástico, gente.
Y no tienes que comprarla. Caminas la que y ya encuentras, ¿no? Caminas y encuentras tu entrada.
El mal hábito ese de estar tomando vacío todo el día. Ahí sí, está, pues ahí ya tienes tu entrada.
No, yo cuando hay ese tipo de eventos, yo siempre camino en la calle y encuentro así botellas en todos lados. De un litro, todo.
¿De gaseosa?
Sí, de todo. Bueno, hashtag cultura libre. Para
sí,
este
en
evento.
Este parque estará siendo organizado por el Ministerio del Ambiente junto con Reduca y con el Centro Cultural de la Católica, por supuesto, y la Municipalidad de San Isidro.
Así es. La historia es sin fin.
23 de abril a las 7 de la noche. ¿Qué más tenemos, mi querida Reina?
Parece Trota.
Trota con Inés.
Inés Melchor. Increíble. Para todos los runners del Perú que van a ir a la carrera de Nat Geo, tenemos otro evento.
Justo un día antes.
Así es, este sábado a las 6:30 de la tarde, dentro de cuatro días, muchachos, en el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Este estadio de Miraflores, ¿no? Que está ahí en el malecón.
Sí, sí, sí.
Vas a trotar con Inés Melchor, que es la que posee este recurso americano, ¿no? De maratón, ¿no? Y podrás hacerlo al lado de esta campeona este 25 de abril en este estadio que les digo, Manuel Bonilla, en Miraflores.
No falten, gente, troten con Inés.
Hashtag trota con Inés.
El ingreso va a ser por la puerta ubicada en el malecón de la Marina. Va a ser a lo largo del malecón, ida y vuelta, teniendo una distancia aproximada de 9 kilómetros.
Así es, entren a Facebook, a Trota con Inés, y ahí pueden ver el mapa de la trotada, ¿no? la corrida, ¿no?
Claro, el trayecto.
La mini maratón con Inés.
Bueno, gente, eso es todo por el programa de hoy día. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden seguirnos por redes, Facebook Radio Estoy Verde y Twitter @ Radio Estoy Verde. Vamos a estar colgando los links de todas las noticias y todos los eventos, y también de los entrevistados que hemos tenido hoy día.
Así es, colgaremos el programa más o menos al final de la semana. Y también no se olviden, el próximo martes de 1 a 2 Estoy Verde
por Zona PUC. Chao.
Dentro de la jungla de cemento, voy dejando mi huella sobre el pavimento, diciendo solamente mi